Bien, pues estamos de regreso ya preparados para continuar con el noticiero, la última hora del programa de hoy, 7 de agosto del año 2025. 7 de agosto, ya la primera semana, Víctor, de este mes.
Así es, se va rápido y bueno, pues creo que lo que usted menos se lo imagina, ya estaremos hablando de fiestas patrias, ¿no? Sí. Es otra de las festividades que se avecinan rápidamente.
Sin duda alguna. Bueno, nos decía don José que por favor platicáramos un poquito de San Cristóbal de las Casas como pueblo mágico y además uno de los más hermosos de México. Mucho turismo extranjero además, igual que en Oaxaca. Mucho turismo. Bueno, Rubén González, felicidades por la efeméride musical. También nos comenta don José González que además de San Cristóbal de las Casas, en San Sebastián del Oeste, en la quinta... dice, en la Quinta Mari es zona cafetalera. Otra persona del auditorio, Ipejal no me ha dado mi medicamento completo desde hace 2 meses. Se me hace injusto porque además están atentando contra mi salud. Agradezco a Cáritas porque me consiguió un medicamento por 1 mes y dice muchas gracias por la ayuda. Emma Cecilia Ramírez, a quien nombraron embajador de Panamá y tuvo que ver con la guardería ABC, es ahorita le vamos a leer la nota, la llevamos en el noticiero de las 8 de la mañana. Alejandro Segura, mi carro no verificó porque me dijeron que tenía una llanta lisa. ¿Eso entra en la verificación?
Sí, pues lo que pasa es que como lo someten a la prueba de los rodillos, lo aceleran en detenido, si las llantas están lisas no va a pasar la prueba.
Bien, pues es la pregunta que se hacía, ¿le parece extraño, le parece un elemento como externo como para probar la verificación? Gerardo Rodríguez, ya hice mi verificación, pero no pasó, esto marzo y junio, ¿puedo volver a llevar sin costo o ya tendría que pagar? Es la pregunta que se hace. Silvia Domínguez, yo verifiqué 2 veces anteriores, ahora me toca en noviembre, tengo vecinas que nunca han verificado y eso no es parejo, yo cumplo con las reglas y en tiempo y forma, pero veo que somos pocos. Y Jesús Valencia reporta que el radar Doppler de la Universidad de Guadalajara está fallado desde hace tiempo porque no anuncia las lluvias, es lo que menciona don Jesús Valencia.
Para la persona que pregunta si tiene que pagar, sí, en efecto, después de la primera verificación gratuita en este programa y la segunda oportunidad que se le da, la tercera ya tiene costo. Ahí ya tendrá que pagar usted lo que corresponda. En los mensajes del chat, rápidamente, dice, en efecto, la policía brilla por su ausencia en el Parque Amarillo y calles aledañas. Hay víctimas de asalto a mano armada, seguido les roban sus autos. De poco ha servido que los vecinos se organicen en sus cuadras para prevenirse, pues la falta de patrullas hace muy insegura la colonia. La policía solo aparece cuando llega a las tiendas de la cadena y tradicionales tendejones para pedir que les den su refresquito y pan. Eso dice Salvador de la Mora. Nos dicen también que en Uruapan hacen un café que no saben qué delicia, dice, más de 100 años de tradición, se llama Café La Lucha. Es un café, dice, que wow, en el Parque Nacional lo venden y está delicioso. Nos dice una persona que este que nos muestra en la fotografía, el Great Value colombiano, sale muy bueno, 250 y sale en 3 frascos, rendido y rico, dice ella.
Creo que usted una de las marcas recomendadas, ¿no?
Está, sí, justo está entre la lista de las que ayer mencionabas. Sí. El Café Niebla de Veracruz nos recomienda una persona. Concepción García dice que un café rico y recomendable es el de Amacueca. Yo recuerdo el del Cartero, en efecto, esa es una de las opciones. Y Mónica María sobre la verificación dice, respecto a la verificación, yo hice el trámite por internet y acudí al centro de verificación, pero en cuestión de hacer el trámite para cambio de placas me ha sido imposible realizarlo por internet. Si ustedes me pudieran apoyar, ¿dónde puedo hacerlo? ¿Cómo realizarlo? Se los agradezco. Gracias y feliz jueves. En la recaudadora del centro, la de Pedro Moreno y Corona, le pueden apoyar. Ahí hay personal especializado para ayudarle a hacer la cita en caso de que usted tenga dificultades técnicas para poder realizarla. Otro de los mensajes dice, recientemente fui a la verificación, había solo 10 autos, observé que revisaban el exterior, estado de las llantas y por supuesto motor, no aprobaron, la gente no afina y da servicio a su auto, piensa que solo lavando el motor van a pasar la verificación, mi auto es 2010 y sin problema aprobó. Juan García, lo de la verificación es cultural, no estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer y cuando tenemos que hacerlo, yo en lo personal tengo un coche modelo 2005, no tuve ningún problema en la verificación y en el cambio de placas, solo es dedicar tiempo a aprovechar los beneficios, nada nos cuesta tener un coche y darle su mantenimiento normal, es lo que dice el mensaje. Por supuesto que la recomendación es que usted lo lleve a revisar, afinar con el mecánico previamente para que hagan el trabajo Pues sí, de cambio de bujías, de aceite, filtros, lavado de motor, detección de fugas, y ahí entonces ya lo prepara para la verificación.
Muy bien. Pues vámonos a continuación a las portadas de Jalisco. Nos ligamos inmediatamente a la bolsa informativa, que es algunas notas informativas que tienen que ver con la economía nacional. Vámonos entonces a las portadas de Jalisco cuando son las 8 de la mañana con 15 minutos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Controlan gasolina y sale más cara.
El Informador.
Urgen 15 vasos reguladores contra inundaciones.
Milenio Jalisco.
En 3 municipios, más de la mitad de homicidios de niños en Jalisco.
Diario NTR Guadalajara.
Mujeres denuncian casi 8 de cada 10 ausencias.
Estas fueron las portadas de Jalisco. Lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa. Presentada por Consubanco. Inversiones Selecto. El cliente es nuestro principal activo. Llámanos al 33 43 01 8540. Somos una empresa del grupo Chedraui.
El precio de los seguros de auto en México bajó 1.12% en el último año, a diferencia de otros servicios automotrices que se encarecieron, como el lavado en 8.2%, mantenimiento 6.80% y reparaciones 7.46%. Al cierre del primer semestre de 2025, había 15.4 millones de autos asegurados y se reportaron 3.7 millones de siniestros. Carlos Jiménez, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, resaltó que el seguro de responsabilidad civil es obligatorio en la mayoría de los estados y no tenerlo puede resultar en multas y pagos personales por daños. Existen 3 niveles de cobertura: daños a terceros, limitada, incluye robo y desastres naturales, y amplia, que incluye colisiones propias, cuyo costo varía según la cobertura y características del vehículo. La carne de res en México alcanzó precios históricos debido a una tormenta perfecta de factores, según la Asociación Mexicana de Productores de Carne. El kilo se ubicó en 203 pesos con 4 centavos en junio de 2025, un aumento de 14% anual. Las principales causas son la prolongada sequía en las zonas ganaderas del norte de México, Estados Unidos y Canadá, lo que redujo la oferta, así como el encarecimiento de insumos agrícolas. Además, la demanda creció gracias a mayores ingresos por aumento al salario mínimo y apoyos gubernamentales. La situación del gusano barrenador no ha sido un factor relevante en el alza. La compañía Apple incrementará su inversión en Estados Unidos en 100 mil millones de dólares adicionales, alcanzando un total de 600 mil millones en 4 años. El anuncio se hizo en la Casa Blanca junto con el presidente Donald Trump, quien celebró que esta es la mayor inversión de la empresa en el país. Apple planea fortalecer su cadena de suministro local, incluyendo una planta de producción de vidrio para iPhones en Kentucky. Aunque el ensamblaje de iPhone seguirá haciéndose en el extranjero, Apple fabricará componentes clave como semiconductores, vidrio y el módulo Face ID en Estados Unidos. Esta decisión también responde al impulso del gobierno estadounidense para que las empresas produzcan localmente.
Somos el banco para quienes buscan mejorar sus rendimientos de forma segura y contrato personalizado. Consubanco Selecto está aquí. Una institución de banca múltiple autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y regida por el IPAB. Invierte con una tasa de hasta 11% y obtén rendimiento por adelantado. Visítanos en Novena México y en consubanco.com. 33 43 01 85 40. Somos parte del Grupo Chedraui. Usted escuchó lo último en finanzas e indicadores económicos en Bolsa Informativa. Fue presentada por Consubanco. Inversiones Selecto. Llámanos al 33 43 01 85 40. Somos una empresa del grupo Chedraui. En Buenos Días Metrópoli 819. Expo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida después de un merecido periodo de vacaciones a la maestra Alejandra Nuño. Ella es académica del ITESO y exdirectora del Centro de Derechos Humanos de la misma institución educativa. Alejandra, ¿cómo estás? Mucho Hola. Gusto en saludarte. Adelante.
Gris, gracias. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Este sábado se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Existen alrededor de 476 millones de personas indígenas viviendo en 90 países del mundo, lo cual constituye cerca del 6% de la población mundial según la ONU. En México, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró a 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentificaron como indígenas, que es el criterio de nuestra Constitución para considerar una persona como tal. Esos más de 23 millones de personas equivalen a un 19.4% de la población total del país. En Jalisco, un 7% de la población se consideró indígena en ese 2020. La diversidad y riqueza indígena es inmensa en nuestro país. Sin embargo, sus lenguas, territorios, cultura y tradiciones son amenazadas diariamente. Aunque el censo muestra que el 6.1% de la población del país habla alguna de las 62 lenguas originarias, que a su vez están agrupadas en 364 variantes, algunas de ellas están en peligro de extinción. El artículo 2 de nuestra Constitución señala que la nación mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas. También reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, así como su derecho a la libre autodeterminación. Pero eso pocas veces logra traducirse en beneficios reales para las personas y pueblos indígenas. La falta de protección, apoyos o servicios gubernamentales redundan en que sean parte de las poblaciones con mayor número de analfabetismo, pobreza, problemas de salud, personas que migran a ciudades en busca de mejor calidad de vida o que reiteradamente sufren discriminación o violencia. A nivel mundial, al menos el 15% de las personas más pobres son indígenas, mientras que en México ese porcentaje se eleva escandalosamente al 65.2%, lo cual aumenta un 73.1% cuando se habla de mujeres indígenas, según datos de 2022 del extinto Coneval. Es decir, prácticamente si eres una persona indígena, eres una persona pobre. Los pueblos indígenas en nuestro país han habitado desde tiempos inmemoriales territorios que cuentan con gran diversidad biológica y cultural, caracterizada por la presencia de recursos mineros, biológicos, hídricos, forestales y eólicos, entre otros. La relación especial que tienen con la naturaleza hace que, por una parte, estos recursos sean cuidados y, por otra parte, sean codiciados por quienes ven oportunidades fáciles para saquear esas riquezas. Individuos, empresas, ya sean nacionales o transnacionales, y el crimen organizado acechan diariamente los territorios indígenas. Por ello, fue una gran noticia que el 12 de julio pasado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, designara la ruta wixárika por los sitios sagrados de Wirikuta como Patrimonio Mundial de la Humanidad, como lo informó el Consejo Regional Wixárika, que lidera esa exigencia. Con ese reconocimiento, la ruta se suma a las 36 designaciones previas de Patrimonio de la Humanidad de México. Dos de ellas, por cierto, el Hospicio Cabañas, así como el paisaje agavero y las antiguas instalaciones de tequila, se encuentran en Jalisco. De acuerdo con la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, algunos lugares de la Tierra poseen un valor universal excepcional, por lo que deben formar parte del patrimonio común de la humanidad. La UNESCO ha explicado que el concepto de patrimonio mundial tiene un carácter excepcional debido a su alcance universal. Los sitios, dice la UNESCO, del patrimonio mundial pertenecen a todos los pueblos del planeta independientemente del territorio en el que se encuentren. Esa instancia señaló en un comunicado que la ruta incorpora un paisaje cultural con 20 componentes identificados junto con autoridades wixáritari que abarcan más de 500 kilómetros. También reconoció que la designación, cuyos pueblos buscaron por años, marca un hito para México sobre justicia para los pueblos indígenas y el reconocimiento de las prácticas tradicionales que protegen al planeta. El Consejo Regional Wixárika informó que el reconocimiento implica la protección de los 5 puntos cardinales que abarca la ruta de peregrinación wixárika, ubicados en los estados de Jalisco, Nayarit, Durango, pasando por Zacatecas hasta llegar a Wirikuta, en el desierto de San Luis Potosí, en donde se encuentran las esencias de la vida y moran nuestras deidades. A lo largo de este recorrido se encuentran más de 20 lugares sagrados considerados en esa ruta, según informaron. El Consejo tiene esperanza en que la inscripción se sume a otras herramientas de protección frente a las amenazas extractivistas y agroindustriales que lastiman sus territorios sagrados y cultura. La decisión de la UNESCO es un gran precedente. La única justificación para ese reconocimiento debería ser el valor intangible de la cultura wixárika y no la necesidad de proteger un territorio en permanente amenaza. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana. Gracias, buen día.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a la línea telefónica, saludamos a José Luis Jiménez Castro, excelente jueves, pues, o previernes, como algunas personas le mencionan, está muy cerca el fin de semana. José Luis, te escuchamos con atención, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que está lloviznando, ¿eh? Está lloviznando ya en Tlaquepaque y Tonalá, también en algunas zonas de la parte sur, llovizna muy ligera, de hecho el clima está nubladito, así que está rico, cafetero, como ya comentaban. Si me permiten, yo recomendar un café también muy sabroso, que solamente se vende en Soriana, luego me pasa la factura, y se llama Café Cuatepec. Es una bolsa roja con verde y se hace justamente en Veracruz, en Cuatepec, Veracruz, la ciudad de Natalia Lafourcade. Bueno, ahí es donde, bueno, ella nació en México, pero vive en Cuatepec. Y ese café es muy sabroso, también se lo recomiendo por si lo quiere probar. Café Cuatepec, bolsa roja con verde, y solamente lo consigue en la tienda que ya le comenté. Hablando de otras cosas, hasta cierto punto tristes, se recordarán a esta elefanta, Eli, la elefanta más triste del mundo. Usted recordará la historia, y si no se la platico. Eli es una elefanta africana de casi 50 años. Los elefantes africanos viven mucho tiempo, pero casi 10 años encerrada en el zoológico, por llamarlo de alguna manera, de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. Eli es una elefanta triste porque se la pasa todo el día tambaleándose, está un poquito coja, tiene problemas mentales este elefante. Hay varios activistas han tratado de rescatarla, incluso para llevársela a un santuario ya en Brasil. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México y particularmente el zoológico de San Juan de Aragón no lo ha permitido, aun cuando ya incluso la Suprema Corte ya intervino para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, señalan que en estos momentos la elefanta Eli no está en condiciones para salir de la Ciudad de México. Por eso es que se está haciendo un documental. Se llama Eli, la elefanta más triste del mundo, y se está recabando dinero para poder apoyarla. Se necesitan casi 300,000 pesos para concluir la producción precisamente de este documental. En este intervienen el director Michel Ramos y la productora Ángeles Morales. Con ella pudimos platicar con Ángeles Morales, la productora de esta película. No es experta en elefantes, pero sabe casi a la perfección la historia de Eli, la elefanta más triste del mundo. ¿Por qué le llaman así? Escúchese lo que nos comentó la productora de este documental. Adelante, por favor.
Porque realmente su actitud es del todo súper, súper triste, ¿no? O sea, él casi no se mueve, tiene una serie de actitudes de estereotipias, lo que le llaman, que son simplemente, es cuando un animal simplemente lo único que hace es balancearse de un lado a otro, y esto lo puede hacer por horas y horas, y esto representa obviamente porque no está en su hábitat, porque es un aburrimiento inmenso, y bueno, generalmente digo, yo no soy experta, yo simplemente estoy haciendo el documental, no soy experta en la salud de los elefantes. Sin embargo, la gente que es experta dice que cuando los elefantes presentan estas estereotipias, pues es porque no están para nada bien, ni de salud ni de su hábitat, ¿no?
Exacto. O sea, bueno, Ángeles, ahí está lo que nos platica la productora de este documental, Eli, la elefanta más triste del mundo. Ya la gente va a verla más por exhibición, digamos, en este zoológico, por misericordia, no les permiten dar de comer, y la elefanta no se mueve, nada más tabalea, ahora sí que de un lado para otro, y está en espera de que se la lleven a un santuario de elefantes a Brasil. Mientras tanto, se está recabando su dinero para poder completar justamente este documental. Se necesitan 300 mil pesos, como les comentaba, apenas llevan 8,880, y bueno, lo importante es que se le apoye. La plataforma para que usted pueda checar a Eli, así está Eli, el viaje hacia la libertad de una elefanta, así se llama, y la misma es GoFundMe, GoFundMe, se lo deletreo, GoFundMe, GoFundMe, para que pues la gente que quiera apoyar con lo que pueda para realizar este documental y se recabe dinero y se pueda sacar a Eli, la elefanta más triste del mundo, del zoológico de San Juan de Aragón. Compañeros, ese es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, pues ojalá que se logren recaudar los fondos. El vínculo lo tenemos acá también. Pues a alguien le interesa, lo podemos compartir a través del chat. Te agradecemos el reporte.
Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego, José Luis Jiménez Castro. Bien, hay también participación del auditorio, tenemos algunos mensajes todavía que compartir de usted, así que le damos salida esta mañana. Dice, ¿y para cuándo las nuevas clínicas del IMSS? Pues de por sí no se daban abasto, ahora menos, dice María Hernández. Otro mensaje dice, aún nos falta ver por nuestra seguridad de las de los demás. Las llantas lisas, más allá de pasar o no la verificación, es muy riesgoso circular así, ya que el carro no frena con la misma certeza. Ojalá todos revisaran con frecuencia el estado de sus llantas, dice Karina Carranza en el comentario. Otro más, he platicado con gente que me dice que va a la verificación sabiendo que su carro no va a pasar, pero que al final lo que quieren es el cambio de placas. Sí, en esta ocasión hay que reconocer que el trámite permite llegar inclusive al cambio de placas con la hoja negativa de que pasó la persona a la verificación, pero eso no le exime de cumplir el requisito. Tendrá ya las placas nuevas, pero está obligado a verificar. ¿Por qué? Y eso es importante, dígale a sus vecinos, a la gente con la que he platicado. A partir del año entrante comenzarán las sanciones y el retiro de vehículos de la circulación que no hayan pasado la verificación vehicular. Acá nos dice una persona que le gusta la programación de Radio Metrópoli y que si podemos poner la lista de café para saber cuáles son los mejores. Es lo que
ahorita se la repetimos con mucho gusto. Hay algunos nombres que sí sorprenden.
Cuestionables.
Sorprende, ¿no? Porque ellos fueron los que hicieron, la Profeco fue el que hizo el análisis, ya le decíamos, de pureza, de elementos, de calidad, de precio, ¿no? Entonces, pues hace la lista, algunos estarán de acuerdo y otros no, pero sí, como tú dices, legal es entre, o sea, la marca legal es entre los cafés que recomienda la Profeco.
Que sí, y que además te acuerdas que por allá de los 80s, 90s, tanta publicidad que tenía, salía hasta en la sopa el café legal. ¿Sí? En el periódico, en la radio, en la televisión, y el monito con la carita de grano de café, ahí estaba, era muy famoso. Luego llegaron las otras marcas extranjeras y se puso a competir con más intensidad. Algo importante que me dijo una vez nuestro amigo Ismael Altamirano del restaurante Río San Pedro, que el café también depende del manejo, es la calidad que tiene. Si lo dejas la bolsa abierta, si lo dejas en lugares húmedos, claro, se daña, ¿no?
Debe tener su cuidado.
Así es, hay que protegerlo también para que mantenga su frescura y su sabor.
Bien, hacemos una pausa y regresamos con más información.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana hablaremos sobre el caso Eli Castro en el CIAPA. Hay que recordar que por instrucción de la Contraloría del Estado, el órgano interno de control del CIAPA realizó una investigación que concluye que Antonio Juárez Trueba, director del CIAPA, incurrió en una falta grave por abuso de funciones al contratar precisamente a esta conductora de televisión con un sueldo de 73 mil pesos mensuales. Ni siquiera reunía el perfil técnico para haber sido contratada. También se encontró responsabilidad en otros dos funcionarios, el director de administración y el subdirector de recursos humanos. Para hablar de este tema, porque se le turnó precisamente la investigación al fiscal estatal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar, lo saludamos en la línea telefónica y le agradecemos, fiscal, el que nos acompañe esta mañana para pues analizar los avances del tema. Muy buenos días.
Muy buenos días, el agradecido soy yo con que me reciban en ese espacio que siempre es muy grato poder compartir con ustedes y con el auditorio.
Bueno, pues espero que nos tenga buena información, buenas cuentas en este sentido. Le acaban de turnar esta investigación, pero la propia dependencia ya estaba realizando, digamos, sí, así, sus pesquisas.
Efectivamente, nosotros abrimos una carpeta de manera oficiosa y después llegaron denuncias por algunos diputados, presentaron denuncias que se sumaron a la carpeta que abrimos. Y no estábamos en el proceso de solicitar información precisamente en CIAPA acerca de los perfiles de puesto, de los nombramientos que se dieron, los contratos que se llevaron a cabo y demás. Y en ese proceso estábamos cuando este lunes al mediodía nos hacen la entrega precisamente el resultado de la información de la del procedimiento administrativo que llevaron a cabo allá en el órgano interno de control del CIAPA, donde la información pues ya la viste completamente. En este caso, Gris, ya se dijo todo prácticamente lo que contiene los puntos propositivos de esa determinación que nos hicieron llegar. Entonces, esto, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, la agregamos a la carpeta, desde luego, que nosotros teníamos, y vamos a corroborar algunos de los factores que se mencionan ahí, porque como estamos hablando de procedimientos distintos, si se da el supuesto de que nosotros llegamos ante el juez a algunas personas, además de la señora Elizabeth, pues tenemos que acreditar el fundamento de la pretensión punitiva que en ese momento iremos a presentar al acusador. Entonces, no basta con que le digamos, ah, mira, ya hubo una investigación administrativa y dijeron que son responsables de esto. Esto por los niveles de exigencia probatoria. Pero nos sirve desde luego como un insumo bastante importante, nos sirve de base para mejorar nuestra integración de la carpeta de investigación.
¿Su proceso contempla citar a comparecer a la exfuncionaria y a los que están en este momento en trabajando en funciones?
A ellos son los últimos que citamos. Uh-huh. Entonces, desde luego que si a quien le resulte responsable lo tenemos que citar, pero son los últimos que citamos porque lo citamos en un momento que le llevamos lectura de derechos y en ese momento les tenemos que informar todo lo que tenemos en contra de ellos. Me refiero a mostrarles documentos, ahí se hace una modalidad de descubrimiento probatorio donde les entregamos copias inclusive de lo que tenemos. Nosotros no damos nunca una puñalada trapera, siempre le damos a la oportunidad a cualquier justiciable de que se defienda. Y el momento de defenderse es cuando lo citamos y le decimos, esto es todo lo que hemos investigado, esto es lo que tenemos en contra tuya, estas son las personas que declaran en contra tuya y dicen esto, y les damos sus copias. Y a partir de ahí ellos tienen la oportunidad de defenderse. Por eso no los citamos de inicio. Los tenemos que citar cuando la investigación ya avanzada, antes de enviarla al juzgado. Eso lo hacemos en todos los supuestos. Cuando procede a mandarlos al juzgado, antes de mandarlos al juzgado, los citamos.
Ahora, ¿qué tan avanzada va su investigación? ¿Cuándo tendremos resultados de este caso?
Los tiempos no son nunca sencillo adelantarlos. Lo que sí les puedo decir es que hay cosas que vienen en la carpeta que nosotros les habíamos pedido, más bien copias que vienen en la integración de este procedimiento administrativo, que nosotros le habíamos pedido al CIAPA y todavía no nos lo entregaban. Uh-huh. Entonces, ellos hicieron una investigación en función de documentos que tienen ahí, en sus propios archivos. Pero esos documentos que tienen ahí en sus propios archivos todavía no me los enviaban a mí. Sí. Entonces, no todo depende de nosotros, sino de también, y en ese momento continuaremos pidiéndole también al propio director, aunque ahora ya tenemos que manejar formas diversas. Desafortunadamente, ya no le puedo pedir al director que él mismo me entregue un documento porque se autoincrimina. Ahora tengo que buscarlo de otra manera.
¿Qué le falta entonces para completar, digamos, esta investigación? Si no podemos hablar de tiempos para saber cuándo estarán los resultados, ¿sí podemos decir qué avance lleva la integración del expediente?
Sí. Es que no lo mides en porcentajes. Obviamente es una carpeta que nos interesó desde el momento en que llegó y que desde la semana en la que se abrió se giraron todos los oficios que se consideraron necesarios para recabar los documentos que van a permitirnos demostrar lo que ustedes ya han dicho muchas veces.
¿Cuándo procede la inhabilitación de funcionarios públicos? ¿En qué procesos específicos y quién lo determina, ustedes o el juez?
Nosotros se lo solicitamos al juez. Son dos momentos. Un momento es suspensión. Suspensión es cuando se les vincula proceso e inhabilitación, que hemos tenido ya servidores públicos inhabilitados, eso es derivado de sentencia. Cuando llegan a sentencias es cuando se puede inhabilitarlos.
¿Y la cantidad de años que no pueden trabajar la determina también el juez en función de la gravedad?
Pero lo solicitamos nosotros. Tenemos inhabilitados pues, de más de 20 años.
Oiga, fiscal, ¿qué garantías puede tener la población de que este caso no quedará impune? ¿Es un acto a todas luces de prepotencia? ¿Es un acto que se está documentando irregularidades tanto de Antonio Juárez Trueba, director del CIAPA, como de Carlos Alberto Patiño Velázquez y el subdirector de Recursos Humanos, Rubén Rubalcaba Guerra? ¿Pero esto qué le debe representar a las personas para que no se repita un caso similar?
Del derecho penal tiene dos efectos. Una prevención en lo particular, precisamente con lo que acaban de mencionar, con la inhabilitación para que esta persona no lo repita, y una prevención en lo general. Cuando logramos una sentencia en contra de alguien, sirve de ejemplo a los demás, para que sepan que hay consecuencias, y eso es mensaje que hemos dado en muchos asuntos.
Sí, la fiscalía podría salir triunfante en el caso de inhabilitar, por ejemplo, a la funcionaria Eli Castro, porque la pensión dorada, es que es lo que se presume se pretendía conseguir con esta contratación, ella la puede obtener si sigue trabajando en el gobierno del estado. Entonces, de resolverse en un sentido como el que hemos estado platicando, pues prácticamente la fiscalía habría logrado su cometido, ¿no?
Son situaciones diferentes y algunas, si me disculpan, que no las pueda comentar al aire, porque prácticamente les estaría haciendo la defensa. Hay comentarios que puedo hacer relacionado con eso que comentas, que sería decirle cómo hacer las cosas.
Entiendo.
Pero por eso me lo tengo que reservar. Pero son dos aspectos distintos, ¿eh? Son dos aspectos distintos. Ella obviamente tiene un número de años, la verdad no lo tengo en la mente exactamente cuántos y cuánto le falte para poder lograr una pensión, pero pues obviamente hay caminos jurídicos, porque son dos aspectos. Una cosa es el derecho laboral y otra cosa es el derecho penal. O sea, ella pudiera estar inhabilitada y pudiera seguir haciendo algo para lograr una pensión.
¿Habrá entonces una denuncia formal en este caso para garantizar que no habrá impunidad? Es decir, fiscal, ¿habrá consecuencias en serio de lo que sucedió con el caso Eli Castro?
Desde luego, desde luego.
¿Cuáles podrían ser y cuántas personas han declarado?
Bueno, en este momento estamos en una etapa en la que se está analizando documentalmente. Todavía estamos en ese momento de recabar información previo a solicitar entrevistas, y les digo, muchas veces adelantas algo y le das la defensa a la gente, por eso me debo reservar bastante, pero en realidad son cosas que se acreditan documentalmente, ¿eh? Eso es así, simplemente, ¿qué nombramiento tuvieron?
Claro,
¿cuál es el perfil de puesto de ese nombramiento? ¿Reúne requisitos? ¿No lo reúnes? Bueno, eso va a valorar, y también, pero también hay una situación, se va a valorar si tenían conocimiento los que firmaron estos contratos.
¿Cuántas personas tiene asignadas para la investigación del caso? Y si nos recuerda, ¿a partir de qué fecha?
No podemos asignar más de lo que normalmente tiene una agencia de Ministerio Público.
¿Por ejemplo?
Una agencia de Ministerio Público se integra por la gente de Ministerio Público y dos auxiliares. Y es lo mismo en realidad este asunto que asuntos más cuantiosos en dinero o que asuntos menos cuantiosos en dinero. Es un asunto que está atendiendo la gente del Ministerio Público.
Sí.
El caso de Eli Castro logró destapar otros en otras dependencias donde también se haya denunciado que ustedes hayan recibido reportes de personas que llegaron a cobrar en los puestos sin tener la capacidad para ello, ni justificación para lo mismo.
Nosotros hemos ya judicializado personas por peculado cuando hemos demostrado dos cosas. Una, que no trabajaban, que tenían nombramiento y no trabajaban, o que aún estando con su nombramiento no reunían requisitos, ¿eh? O sea, no es el primero para nosotros. A lo mejor es el más mediático por el personaje, pero no es el primero. Tenemos muchos.
Bien. Fiscal, permítanos, nos obliga una pausa comercial y regresamos con usted.
Desde luego.
Bien, pues regresamos con el fiscal estatal anticorrupción, hablando sobre el caso de Eli Castro. Fiscal, gracias por esperar unos minutos más en la línea telefónica. Y le recalcaría, le repreguntaría si usted ya confirmó hasta lo que lleva de la investigación la contratación irregular de esta conductora de televisión y si se puede proceder por peculado como ha sucedido en el caso de otras aviadurías.
Es parte de la investigación, desde luego. Por eso se abrió una carpeta oficiosamente, porque desde que surge el tema llama la atención y consideramos que sí existía la probabilidad de que ocurriera un hecho que la ley considere como delito. Por eso se abre la carpeta, y hasta este momento, si la misma no se ha archivado, es porque consideramos que tenemos elementos.
¿Pero podría ser entonces una acusación por peculado?
Desde luego, bueno, pueden ser diversos delitos que no son necesariamente los que mencionaron en la responsabilidad administrativa que determinan. Ellos no hablan de peculado, por ejemplo.
¿Ustedes sí?
Nosotros sí lo podemos ver distinto.
Bien.
Así es.
¿Hasta estos momentos la investigación es solo documental o ya hay declaraciones?
No, hasta este momento es documental.
¿Cuándo empezó la investigación fiscal?
No le puedo dar la fecha exacta porque estoy fuera de la oficina, pero fue 2 o 3 días después de que ustedes tomaron la nota. bueno, cuando llegó la primera denuncia ya teníamos carpeta.
Sí, dice María García que si ya saben quién le dio el trabajo a Eli Castro, ¿qué más van a investigar? Se pregunta, fiscal, ¿por qué no actúan?
Bueno, eso es una percepción, es una percepción, claro. Lo que pasa es que, mire, los procesos son inmutables y son indisponibles. Eso es lo que dice la propia ley. Nosotros no podemos decir si capturamos a una persona en flagrancia que está matando en ese momento a alguien y ahí llega la policía y lo detiene y dice, lo maté porque me robó. No lo puedo llevar directamente al juez a que lo sentencie. Tienes que pasar todo el proceso que la ley establece. Esas son formalidades. Entonces, tenemos que hacer todo eso. Y desde luego, el decir que si sabemos qué ocurrió, sabemos en esto, y lo que la señora que comenta sabe, es lo que se ha dicho en noticias. Pero todo eso se tiene que corroborar, y para eso son los documentos.
Bien, entonces lo que les envía el órgano interno de control del CIAPA es simplemente
nos
pues,
sirve,
un elemento.
Desde luego, nos sirve, es un elemento, claro, porque inclusive les vuelvo a comentar, nos están enviando ahí copias de documentos que les hemos pedido y que no nos han enviado a nosotros.
Fiscal, la ley les permite a ustedes también, cuando se hace la petición a los jueces, el pedir que se devuelvan los recursos que a lo mejor se consiguen,
claro,
de manera en
mala vida. Nosotros, cuando usamos, perdón, estoy entrando en un túnel por si les dicen que se corta, ¿eh? Cuando nosotros abordamos esos asuntos ante el juez, siempre solicitamos una reparación del daño. Y más allá, no solo la reparación del daño, sino también una reparación simbólica en favor de la sociedad.
Bien. Pues algo con qué concluir, fiscal, sobre todo para no generar falsas expectativas respecto a este caso.
De hecho, no tendremos que generar falsas expectativas, ¿eh? Es un asunto que se analiza de manera muy objetiva. Si existe delito, lo vamos a llevar ante el juez. Si existe, no lo llevamos, pero si existe, claro que lo llevamos.
Bien, pues como siempre le agradecemos la conversación con el auditorio de Radio Metrópoli y esperemos verlo pronto aquí en la cabina.
Desde luego, estoy a la orden.
Gracias, muy buenos días. El fiscal estatal anticorrupción.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues ahí está la explicación. Hay que esperar los tiempos que marca el proceso legal. Ya tiene los resultados que simplemente se anexan a este trabajo de investigación y esperamos que en definitiva el caso no quede impune.
Hay reacciones de las personas, dice Alberto Reyes, aunque Eli Castro esté inhabilitada, puede seguir aportando y así va a lograr su pensión dorada, y eso ella lo sabe, dice el mensaje. Otro más anónimo, desgraciadamente el sistema de pensiones es tan endeble y benévolo que Eli Castro seguirá dando su aportación por su cuenta y se pensionará en tiempo y forma, es lo que refiere el mensaje, y sería pues buen momento para que los diputados analicen si es conveniente mantener este tipo de legislación o hacer algunos ajustes, porque creo que lo lógico sería que si estás inhabilitado, si cometiste una irregularidad,
no lo van a hacer.
Se quite, ¿no?
Te aseguro que no lo van a hacer.
Ese es el punto, pero tendríamos que exigir, sobre todo los que son empleados del sector
público. Muchos funcionarios públicos y legisladores, bueno, también se han beneficiado de estas lagunas que tiene la ley.
Sí, y es como el tema de los partidos políticos, ¿no? Nunca van a votar en contra.
Lo cierto es que cuántas Eli Castro habrá en la administración pública y con la complicidad no solo de esta tal vez administración, sino de la anterior y así, así sí. Es una carrera con irregularidades, pero bueno, lo que le toca a la fiscalía, esperamos que sea pronto.
Justo este mensaje refiere así, por desgracia de todos nosotros, las oficinas gubernamentales están llenas de Eli Castro, dice, porque cada que cambian administraciones llevan sus gentes y en muchos casos solo la secundaria tienen terminada. Yo hace unos ayeres trabajé por muchos años en burocracia y mi puesto siempre fue de cajera de la recaudadora. Yo con licenciatura y concursaba para subir de puesto, pero para mi desgracia siempre ganaban las recomendadas con secundaria terminada, el pan de cada día del horrible gobierno de todos colores.
En el caso de Eli Castro, lo que se acreditó y lo dice el propio estudio del órgano interno de control del CIAPA, lo que acreditó académicamente es secundaria.
Ahí está.
Y aún así, secundaria con 73,000 pesos mensuales.
Pues justo el mensaje que hacíamos referencia ahí está manifestado. Acá dice, como está, dice, como contesta el fiscal, se percibe que no pasará nada, qué barbaridad, y qué va a pasar, solamente se va a terminar pidiendo disculpas a la señora Eli Castro y su buena pensión más sueldos caídos.
Muy bien, pues nos vamos, se nos termina el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado desde las 6 de la mañana, Luis Urán en los controles técnicos, Lourdes Torres atendiendo sus mensajes en la línea telefónica. ¿Ya desayunaste?
Un plato de mango. Ah. Sí, temprano, hoy fue fruta.
Hoy fue fruta.
Para que tengamos una situación como más variadita.
Siempre dicen que es mejor iniciar el día con proteína, ¿no?
Sí, pues yo regularmente eso acostumbro, pero hoy como que no tenía tantas ganas de ni tiempo de preparar algo ligero.
Bueno, pues gracias, Víctor, que tengas buen provecho.
Gracias,
y muy buenos días.